Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Ánimo los que estén todavía atascadísimos. Es una tarde difícil, no es que haya llovido en Madrid, es que se han producido muchos accidentes. ¿Qué vamos a contar a partir de ahora? Pues les vamos a dar planes para hacer ejercicio en Madrid. Estamos en plena semana en esta Casa del Deporte.
Madrid, Comunidad Deportiva. Semana del Deporte en Onda Madrid.
Así que empezamos la semana haciendo un poco de ejercicio y lo vamos a hacer recorriendo pueblos, lugares de Madrid en los que vamos a dar ideas de planes deportivos. Hola, ¿qué tal estás?
Ay, calentando, Nieves, estoy calentando para hacer ejercicio.
Sí, sí, mira, es la base para no tener luego lesiones.
Calentar y estirar después.
Eso no lo hago nunca.
Tú fíjate. Te lo saltas, ya lo sé que te lo saltas, que vas al grano directamente a nadar.
Pero
a
nadar. Lo de... Y luego tengo, pues eso, de tirones, pintamientos. Sí.
Bueno. Hay que calentar, ¿eh?
Sí, señor.
Desde luego tenemos muchas opciones en la Comunidad de Madrid. Yo sé que a ti te gusta nadar, pero es que aquí podrías hacer, si quieres, incluso surf en nuestra comunidad.
Esto ya me da un poquito
de yuyu. Bueno, pues hay lugares habilitados para hacer surf en nuestra región. Remo, senderismo, todo tipo de deportes.
Sí.
Todos los deportes. Así que se organizan, pues en Madrid, competiciones, torneos de toda clase. Por eso hoy nos ponemos nuestra equipación deportiva de Madrid Directo.
Sí, señor.
¿La entrenadora está lista?
Listísima.
Venga, pues vamos allá, porque es hora de realizar deporte. Queremos saber cuál prefieren, por ejemplo, los pequeños y los mayores.
El surf, el voleibol, el balonmano de arena, rugby, bueno, un poco todo.
Y ven que pueden hacer otros deportes, que a lo mejor este no se me da bien, pero sí se les da bien otro.
A los niños les encanta, ¿eh?
Fíjate lo de que digamos aquí surf.
Totalmente. ¿Quién lo diría? ¿Verdad?
Pero si tenemos la playa 3 horas.
Ah, 3 horitas,
y
totalmente.
Tenemos también un pantano estupendo donde se hacen muchos deportes
remo,
acuáticos.
También deportes acuáticos. Y, en fin, hoy en día, al menos en nuestra región, es que se pueden hacer todos los deportes que hay. Se podrían hacer unos Juegos Olímpicos. A ver cuándo el comité nos
te
los trae.
Sí, señor.
A la Comunidad de Madrid. Bueno, los padres también encantados, los pequeños. Pero una de las mejores cosas que tiene Madrid es ese gran entorno natural. ¿A quién no le gusta hacer ejercicio al aire libre? ¡Vámonos a la sierra!
Yo soy de Burgos y el de Cantabria y hemos subido hoy para ir al Peñalara.
Vamos a hacer la ruta de 7 picos, viniendo por el Camino Smith.
Vamos a hacer la del burro, ¿no se llama? La de Smith. Es que hay una por aquí que se llama coloquialmente así.
La del burro. La ruta del burro también existe. Bueno, pues además de las excursiones a la sierra propiamente dichas, que son realmente divertidas, bonitas, los diferentes pueblos del entorno, por ejemplo de Guadarrama, también ofrecen diferentes opciones deportivas. Vámonos al Escorial.
Venga.
Que cuenta con uno de los campos de golf más bonitos de nuestra ciudad.
Mira. Y bueno, se fundó en 1994. Y han pasado 25 años o más y aquí seguimos disfrutando del golf. Bueno, pues los orígenes aquí fueron unos 20, 25 ex-cádiz de la herrería con Alfredo de Avilla a la cabeza.
120 o 122 euros o 22 socios, que se han hecho ahora nuevo 2 socios el otro día. Y bueno, y aquí vamos alterando. Creo que el ambiente lo cuidamos bien.
Claro que sí, hay muy buen ambiente.
Oye, qué bien. Oye, sí. Tenemos oyentes que son muy buenas golfistas. Estoy pensando en Julia.
Totalmente, es
por
verdad.
Constantino Mediavilla también es un gran
experto en golf. Ese periodigolf con
eso
toda la actualidad
es,
de Constantino. Yo he ido al club de golf del Escorial, pero he ido a comer. No sé si vale.
No vale. ¿Has tirado bolas?
No he tirado bola, ni siquiera. Bueno, aún así, es el lugar ideal para disfrutar de este deporte. Además, por favor, favor, con ese monasterio como telón de fondo. Es a ver, ¿verdad? ¿Quién encaja una bola en el monasterio? No sería nada fácil. Bueno, no se puede pedir más. Y otro pueblo que queremos visitar hoy es Los Molinos. A 20 kilómetros del Escorial, este es el lugar ideal para los amantes de los caballos, porque Los Molinos organiza competiciones de doma clásica y todo tipo de excursiones en este animal.
El ambiente, los nervios, que también...
Se aprende a estar en sincronización con el caballo.
Son pruebas open y puede participar desde un niño a partir de 4 o 5 años que maneja un poquito el caballo hasta gente muy, muy mayor. Hemos tenido una mujer que tenía 73 años.
Son concursos, como podéis ver, pues son estéticos, que tienen que hacer una serie de ejercicios siguiendo unas letras que hay en el cuadrilongo.
Que aprenda a equilibrarse, porque si no se va a caer en 3 segundos.
Tenemos la suerte de poder estar montando a caballo durante 8 horas seguidas y no cruzar por una carretera.
Es un atractivo para todo el pueblo y para toda la gente que viene ahora a pasar unos días con nosotros.
Qué bonito, desde luego, a caballo. Y los amantes del remo también tienen su espacio en la región. Hay muchos municipios, Aldea del Fresno, Pelayos de la Presa o San Martín de Valdeiglesias, en los que se puede realizar este deporte en un espacio natural de incalculable valor. Y es que el Pantano de San Juan se ha convertido en el lugar ideal para practicarlo.
Y pues bueno, el sitio es un poco especial y es una experiencia nueva. Hay mucha gente que no conoce el deporte y así pues... se da a conocer un... y nada, muy contento de estar aquí.
Muy contento de poder remar con estas vistas, la verdad que son un espectáculo. Es una experiencia chula y bonita.
Es un sitio que creo que su punto fuerte es que nos acerca más al público, ya que por el sitio donde nos encontramos se vive más cerca y es más emocionante notar el apoyo de los que han venido a vernos o no conocen el deporte.
Pues la verdad que nos estás dando muchas ideas, pero vamos a lanzar otra. Y es que tenemos a Miraflores de la Sierra como municipio considerado uno de los pueblos más deportivos de la Comunidad de Madrid. Fíjate que recibió el premio 7 estrellas otorgado por la Comunidad de Madrid el pasado mes. Está con nosotros Roberto Blasco, concejal de deportes de Miraflores de la Sierra. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Hola, Aníbal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, menudo reconocimiento al fomento del deporte, ¿no?
Sí, la verdad que es una pasada que un municipio como Miraflores de la Sierra pueda ganar un premio de tal reconocimiento en la Comunidad de Madrid. Es un sueño, como he dicho, y bueno, pues rodearte allí de personajes como Carlos Sainz, que será un futuro campeón del mundo seguro, el Enrique Cerezo, Lola, el del Atlético de Madrid femenino, y bueno, tantas personalidades juntas. Y que un municipio como Miraflores de la Sierra, de tan solo unos 6.500 habitantes, pueda estar ahí, pues bueno, la verdad es que las cosas algo bien se están haciendo.
Hombre, y sobre todo, Roberto, hay que ponerse alguna medalla, ¿no?, como concejal. Lo digo porque es que has conseguido que el 30% de los vecinos se pongan mallas deportivas. Yo no sé cómo se consigue esto. ¿Cómo lo has hecho?
Sí, eso es. Bueno, yo, la medalla, al final yo soy la cara visible, como bien has dicho, Nieves, pero bueno, detrás hay un grupo de gente que remamos juntos, pues por ver una sonrisa en todos los deportistas de Miraflores, a todos los niveles, el más bien nivel usuario. Pero bueno, al final yo me baso en tres premisas, que es el pasión por lo que haces. No concibo este trabajo sin pasión por el deporte. Perseverancia por conseguir esos objetivos marcados y día a día transformarlos en realidades, y equipo, sobre todo equipo, porque esto no lo consigue una persona sola, sino que detrás hay un grupo de profesionales que estamos remando en la misma dirección, que en este caso es el deporte.
Claro, aparte de tener una orografía y también unos lugares idílicos para hacer deporte al aire libre, también hay buenas instalaciones, ¿no?
Sí, como bien decías, el entorno es espectacular con la Najarra de fondo. Bueno, os invito a todos a ver nuestras redes sociales, en las que salen unas fotos de las instalaciones deportivas con el puerto de Morcuera nevado, espectaculares. Gracias a esa orografía, a ese entorno, pues hemos podido traer pruebas de renombre, como la Spartan Race, que es la prueba más importante de obstáculos del mundo, modalidad trail, modalidad mountain bike, luego recuperar los típicos eventos que se venían haciendo, la primera carrera de la mujer que la hemos hecho, pero sobre todo yo lo que más destaco, como bien decía Nieves, es el crecimiento en las instalaciones. Nosotros disponemos de muchas hectáreas de suelo deportivo, y bueno, pues al final se han podido crear instalaciones dentro del propio pabellón como instalaciones fuera, como puede ser, te cito algunas, un training queue, circuito de calistenia, circuitos saludables, un nuevo bike park, un skate park, una pista de voleibol. Casi nada.
¿Qué le recomendamos a alguien que no hace deporte, como es el caso de Roberto Macedonio? ¿Qué le podemos recomendar para que no se lesione de primeras? ¿Qué podría hacer?
Bueno, pues lo primero, una sesión de gimnasio con nuestros profesionales. Te van a hacer una tabla en la que tú te vas a ir modulando, vas a ir progresando según tú te veas. Y bueno, luego pues más de dentro de las 24 actividades que tenemos para adultos, pues eso ya, la modalidad que más te guste. Pero bueno, siempre empezando...
¿Porque le llevarías ya al fomento del deporte de personas mayores o no? Tiene
no,
24
no.
años, pero bueno.
Podría empezar por ahí.
Yo creo que hay que empezar despacio, claro, sin agobios.
Bueno,
sin agobios.
Tenemos aquí que los mayores de aquí del municipio están muy en forma, ¿eh? Aquí tenemos una nueva modalidad.
Ah, no, seguro, seguro.
Es senderismo saludable, que salen dos veces en semana a recorrer el pueblo y precisamente Llano Miraflores, no sé si lo conocéis, no es, hay muchas cuestas.
Sí, sí.
Así que puede empezar por ahí si quieres.
Bueno, pues nada, son ideas que lanzamos. Además tenéis muchos eventos deportivos, también hay que decirlos. Y bueno, el cross de San Blas, la rosca, tú has mencionado la Spartan Race, el trail de la Fabada, yo creo que este es el que a ti te va.
Ese es mi favorito.
Este es tu favorito, ¿no? Suena bien, ¿no? Lo de
suena
la Fabada.
Bien, suena bien, pero no
sí, sé yo. Sí. Son de tres modalidades, 10, 15 y media maratón, y luego al final la recompensa es un platito de Fabada,
esto está muy bien.
Todos lo hemos hecho.
Esto está francamente bien. Bueno, pues te damos la enhorabuena, de verdad. Desde el año 2018, Miraflores está considerado un punto activo del deporte en la región. Así que bravo, bravísimo, y a seguir por ahí. Yo creo que el deporte nos hace más felices, nos mantiene en forma, más saludables. Es que lo tiene todo, Roberto.
Sí, totalmente de acuerdo. El deporte es una forma de vida y bueno, aquí en Miraflores estamos consiguiendo que crezca y que cada vez tengamos más usuarios que pasen todos los días por las instalaciones.
Pues un abrazo y enhorabuena, Miraflores de la Sierra, otro punto en el que fijarse. Pero como estamos recorriendo diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid en busca de los grandes planes deportivos, nos vamos hacia otras alternativas, ¿no?
Claro que sí, en este caso para los amantes del riesgo, porque también hay espacios dedicados al deporte de aventura, quizás el más divertido o al menos el más emocionante. Tirolinas, circuitos de altura, saltos. Yo te veo perfectamente en una tirolina.
Yo no.
Bueno,
yo no, ya no.
Pero lo de ir a la naturaleza, eso sí, estar al aire libre para disfrutar, pues por ejemplo, de este plan. Los más valientes se tiran de la tirolina, Nieves y yo nos quedamos en tierra.
Sí, la Fabada. Esperando a la Fabada.
Desde luego, porque es, por ejemplo, lo podemos hacer en Cercedilla, en Pelayo, son dos pueblos que están llenos de valientes.
Ha sido una experiencia buenísima, la verdad. Cuando lo terminas, te da una sensación de superación personal y de adrenalina muy, muy buena.
Pasas una experiencia increíble cuando no lo has hecho nunca.
No sé, era como la primera vez, nos hemos empezado... Pero mola mucho.
Seguro que va a haber mucha adrenalina porque nos sube muy alto y
¡Aventura Amazonia!
¡Aventura! Ah, claro,
pero ¿cómo
sí.
saben estos niños?
¿Cómo se lo pasan?
Oye, ¿y cómo se expresan, por favor? ¿Verdad? Ya los niños están acostumbrados a un
Totalmente.
Lenguaje.
Hablar en público, hablar en la radio. Oye, que estamos poniendo en valor el deporte, disfrutando de todos estos planes en la región. Así que tenemos que hablar sí o sí, Nieves, de Tres Cantos. Porque este pueblo...
Ah, es verdad.
En el norte de Madrid, los vamos a felicitar a los vecinos que ha sido elegido Tres Cantos como Ciudad Europea del Deporte 2023.
Ahí va.
La razón nos la cuenta José Andrés Gómez, director del área de deportes de Tres Cantos.
Cuatro pabellones que son el centro neurálgico de todo el deporte en Tres Cantos.
85 infraestructuras en expansión.
Un polideportivo de una infraestructura de 13 millones y medio. Creo que, como te decía, los tricantinos tienen que sentirse orgullosos de lo que el ayuntamiento está haciendo por ellos.
Esta alcaldía ha trabajado correctamente a favor de los niños, del adulto, de los ancianos y discapacitados.
Escuchábamos también entrenadores, vecinos, que están muy orgullosos de acoger el próximo año la Capitalidad Europea del Deporte, Ciudad Europea del Deporte 2023. Pero no es el primer municipio madrileño en conseguirlo, sin ir más lejos. Este mismo año 2022, Getafe es una de las ciudades europeas del deporte. Hugo Alonso, de Haces Europa, nos cuenta las ventajas que tiene esto.
Sería darle una visibilidad internacional a la ciudad, formar parte de esa ciudad, esa red de ciudades del deporte, compartir conocimiento.
Desde luego, así que felicidades
claro,
a los
hombre,
getafenses.
Felicidades, por supuesto.
¿Verdad? A los tricantinos
sí.
también por este honor. Y todos a hacer deporte, que no se
Venga,
digan.
Venga, prométeme son... que este fin de semana
hombre,
tú y yo
nos vamos,
a hacer deporte.
A la tirolina.
Pero eso, es porque hay que empezar tan fuerte.
Bueno, venga, algo más suavecito. Yo lo del de trail de la fabada me gustaba.
Bueno, sí, hombre, haces una excursión, Miraflores y luego tienes la recompensa. Esto ya me...
Por favor.
Esto me gusta
esto
más.
Esto sí que es fomento del deporte.
Sí, sí, totalmente. Bueno. Oye, pues nada, hemos dicho que felicidades a todos
eso
los getafenses.
Felicidades
sí, señor.
A los
sí,
tricantinos, estos pueblos, tanto Getafe como Tres Cantos, como el resto también de los que hemos visitado hoy,
sí,
están
señor.
Comprometidos además con algo muy importante que es el deporte inclusivo.
Bien.
Es fundamental volcarse en este sentido para que todo el mundo pueda disfrutar de igual forma de practicar deporte.
Este año ya son cuatro equipos de inclusión.
Tener muchos amigos, meter muchos triples.
Su afán de superación y su fortaleza mental. Creemos firmemente en el deporte inclusivo.
La diversidad te enriquece, que tenemos que luchar para que no se discrimine a nadie, para que no se deje a nadie atrás. Y el deporte es un buen instrumento porque fomenta la salud física, la salud psíquica.
Que somos ciudadanos de primera y que así se nos debe de tratar.
Bien dicho.
Claro que sí. Y está claro que en la Comunidad de Madrid, bueno, el que no hace deporte es porque no quiere. Te dan hasta una fabada, por favor. ¿Cómo no vamos a hacer deporte? Hay para todos los gustos. Pero quizás a mí lo que más me gusta, y sé que a ti también, Nieves, es recorrer la sierra.
Justo, me encanta.
¿Verdad?
Sí.
Naturaleza.
Hoy que he ido a Torrelodones, a la vuelta es cuando me ha pillado el atascazo.
El atasco enorme atascazo. Que ha habido, sí, sí, este
Así
mediodía.
Que me encanta subir montañas.
Y
me encanta.
Estar en contacto con la naturaleza. Eso de subir a la montaña es lo más divertido, así que ¡vámonos!
¡Vámonos!
Vamos a ir a los Siete Picos a hacer una excursión.
Hemos venido pronto y menos mal, porque ahora se iba a llenar esto y no iba a haber sitio.
Vamos a hacer la ruta Smith.
Ha hecho frío, se ha notado el frío, pero muy bien, la verdad.
Él es el que más. Normalmente hacemos entre 8 y 9 kilómetros.
Sí. Tengo un amigo que ha venido a vivir aquí cerquita y nos hemos venido a ver el embalse de Navacerrada.
Verdaderamente España tiene lugares muy bellos que apreciar.
Claro bueno, sí. ahí sí, pues ahí, oye, lo de la ruta Smith,
sí.
estoy, me lo tienes que contar, sí,
Vamos
es verdad,
a hacerla.
La ruta Smith, sí señor, el Camino Smith o Camino Smith es una ruta cargada de historia y fundamental para entender el origen del senderismo.
Totalmente, y vamos a apuntar también la ruta del burro, también la vamos a hacer, somos un poco burro. La
Hombre,
ruta del
mí,
burro es más suave que la ruta
sí,
Smith.
Sí, a mí me encanta montar, ya que el caballo me da un poco de miedo. Bueno, pues nada,
burro.
Nosotros un poco empezando desde abajo.
Poco a
¿no
poco,
te parece?
Pero estamos empezando,
sí,
por
señor.
Algo hay que empezar.
Sí,
claro
señor.
Que sí.
Roberto Macedonio, gracias.
Gracias, Nieves.
Venga, te
Vámonos,
quiero, venga.
Me voy,
venga.
Me voy a hacer deporte.
Corre. Ay. Seguimos.
por un trabajo seguro y saludable todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este miércoles arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4 y 5 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8 y media en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Están escuchando Calle del Aire, el espectáculo navideño de Los Morente, que son muchos.
Sí.
Bueno, es una selección de la obra de Enrique Morente y Estrella Morente, pues que reúne a los hermanos Estrella, Soleá y Kiki Morente.
Sí, y que vamos a poder disfrutar de este espectáculo, Calle del Aire, el 12 de diciembre, ya queda muy poquito, en el Teatro Nuevo Alcalá. Sobre el escenario, Los Morente Carbonell. Van a recrear el calor del hogar en Navidad realizando un homenaje al legado de su padre, Enrique Morente. El espectáculo invitará a los espectadores a participar en un viaje fascinante que va desde la oscuridad a la luz, que representan esas fechas tan especiales. Y toman como eje central del espectáculo el disco Calle del Aire, en el que los artistas van a ir recreando diferentes escenas. El arte de Antonio Carbonell, las guitarras de Montoyita y Monti, el cante de Ángel Gabarre o el baile de la Globo también van a participar en este emotivo espectáculo artístico del que nos va a hablar nuestra invitada, Soleá Morente.
Hombre, pero bueno, Soleá, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues un placer enorme, encantadísima de saludaros, Nieves. Un abrazo muy grande.
Igual, igual. Pero cuéntame, porque claro, esto imagino que os ha tenido a los tres hermanos ensayando mañana, tarde, noche. ¿Cómo ha sido la preparación?
Efectivamente, pues mira, estamos ahora mismo justo en el local de ensayo.
¿Sí?
Que van entrando y saliendo aquí familiares, parece una estación de metro. Y estamos ahora mismo justo pues repasando, terminando de montar algunos temas que nos faltan, y a tope, estamos a tope. Ya con los villancicos, nos faltan los mantecaos, que eso esperemos que lleguen un poquito más tarde.
Sí, por favor, que ya sabes que te tomas un mantecado y ¿dónde se nos instala?
¡Socorro!
¡Socorro, socorro! Oye, Soleá, que no sé si... habéis hecho más veces esta experiencia, pero cantar los tres juntos y además sabiendo que de fondo está vuestro padre Enrique Morente, el maestro, debe ser muy emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que va a ser muy, muy emocionante. Algunas veces hemos cantado juntos, pero este espectáculo nunca lo habíamos hecho. De hecho, es que este disco estrella ni siquiera lo llegó a hacer en directo. Fue un disco... de canciones navideñas, canciones populares, diría yo, porque es un trabajo donde mi padre hizo un trabajo de búsqueda, de análisis, de selección, de letras populares que se cantaban en Navidad, pero que se pueden cantar en cualquier época de estación del año. Uh-huh. Y este disco pues no se llegó nunca a llevar al directo y es la primera vez que lo vamos a hacer, o sea que va a ser un estreno... total, porque ni siquiera la misma estrella, que era su disco, Calle del Aire, nunca lo llegó a estrenar.
Claro, pero fíjate, Soleá, cada uno tenéis vuestras carreras y sí. Nunca habéis, yo creo que algo que os ha diferenciado con respecto a otras familias, a otras sagas, es que no las habéis querido mezclar, o por lo menos posible. Me dicen, me chivan, que has sido la que has tenido que, a la que te han tenido que convencer, la que más te ha resistido. ¿Es verdad o no?
Bueno, eso lo dijo Estrella el otro día, pero no, como muy bien dices, tenemos carreras muy diferentes los unos de los otros y hay que tener cuidado porque por nosotros estaríamos cantando juntos pues toda la vida, porque bueno, pues desde que éramos pequeños estamos cantando juntos en casa, pero bueno, la verdad es que estamos cada uno por un sitio y es muy difícil coincidir y juntarnos, pero esta ocasión lo merecía. Y ya que se hace, pues lo vamos a hacer con todo el corazón, la ilusión, las ganas y bueno, tratar de transmitir eso a los oyentes, al público, para que lo disfruten también.
Soleá, y la alegría, ¿no? Porque esto yo creo que lo habéis vivido en casa y de alguna forma ahora lo vamos a compartir todos, ¿no? Va a ser como el gran hermano que nos vamos a situar en casa de los Morente.
Sí, 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 eso es, Nieves. Yo digo, mira, parecemos una tribu de los Brady flamenca, ¿vale? Siempre nos preguntan, oye, ¿cómo es pasar la Navidad en casa de los Morente? Y bueno, pues la verdad que es como abrir las puertas de casa y bueno, que todo el que quiera venir a pasarlo con nosotros, ya es el momento de compartirlo con vosotros y es una recreación de nuestra intimidad navideña, por así decirlo.
Qué bueno. 12 de diciembre en el nuevo Teatro Alcalá. Uh-huh. Que quede ahí, que quede claro y lo vamos a repetir más veces, sí. Marta, porque merece la pena ver a los hermanos Morente.
Ya lo creo, porque además es lo que tú has dicho, que va a ser como un gran hermano en el que vamos a ver cómo es la Navidad de los Morente. Soleá nos hablaba de que vamos a compartir esa intimidad y yo quería preguntarle cómo es la intimidad en las Navidades de los Morente Carbonell. No sé si alrededor de una chimenea cantáis o cómo lo hacéis.
Sí. Antes cuando estaba mi padre, hola uh-huh. Marta, por cierto, que
hola,
antes no.
Buenas tardes.
que estabais ahí las dos y no. Bueno, hola a las dos, os mando un abrazo.
Muy bien, gracias.
Pues a veces en Granada, cuando vivía mi padre, la celebrábamos en Granada y siquiera pues alrededor de la chimenea y de en el salón de la casa y con las botellas de anís, lo típico, ¿no? Y la verdad es que. Bueno, desafortunadamente pues van faltándonos gente pues como en todas las familias, ¿no? Y seres queridos y bueno, pues echamos muchísimo de menos a mi padre, que era el capitán de la Navidad y de todo, de la casa, por así decirlo. Y también esta Navidad va a ser un poco complicada porque falta nuestra abuela Rosario, que era pues la matriarca de la familia, que se marchaba hace unos meses. Y bueno, siempre han sido unas Navidades de alegría, de flamenco, de risa, las puertas abiertas a compañeros de la profesión, a familia, a amigos, muy, muy divertida. Tenemos un recuerdo, la verdad, que increíble. De hecho, por eso mi padre se decidió a producir este disco a Estrella para recrear un poco todas esas coplas y ese ambiente, ¿no?, que se ha creado en casa en Navidad.
Claro. ¿Qué te ha dejado de herencia tu padre, Soleá? ¿Qué te ha dejado?
Qué buena pregunta. Bueno, pues a ver, muchas cosas buenas, pero pues su ejemplo como persona, si tengo que decir algo así ahora mismo, su grandeza como ser humano, su calidad humana, ¿no? Que primero para él iba la calidad humana y luego ya la calidad artística y eso pues no la ha inculcado a todos mucho de una manera nada dogmática ni con ninguna pretensión, sino predicando con el ejemplo, ha dejado un legado humanístico, por así decirlo, maravilloso.
Claro, yo no sé si el verle que él era un gran lector influyó en que tú al final te decantaras por la filología hispánica.
Sí, mi padre me animó a estudiar filología hispánica porque, claro, yo cuando terminé selectividad, pues yo me quería ir con ellos a los escenarios,
claro.
A brillar y a pasármelo bien y irme de gira. Luego me he dado cuenta que es muy, muy complicado ahora que lo estoy viendo en mis carnes, ¿no? Pero mi padre me dijo, genial, pero se pueden hacer muchas cosas si te organizas y gestionas tu tiempo. Y me animó a estudiar en la universidad, ya que él no pudo cuando era joven, fue autodidacta, ¿no?, por el momento que le tocó, y me animó a estudiar filología hispánica, cosa que le estaré agradecida siempre, y el hábito a la lectura me viene de ahí, por supuesto me viene de mi padre, y es, por así decirlo, la segunda cosa más importante que me ha dejado mi padre, la afición a la literatura, a la lectura, porque a día de hoy pues me está salvando la vida, podría decirlo.
No me digas.
Al mismo nivel que la música, sí.
Te está salvando la vida. ¿Qué lecturas son las que son como la tabla de salvación de Soleá?
Ay, pues leo mucha poesía. Me gusta descubrir diferentes, sobre todo, leo de todo, pero me gusta descubrir a autoras, ¿no? Ahora estoy leyendo a Hilda Doolittle, a Edna St. Vincent Millay, Simone de Beauvoir, también me ha marcado muchísimo mi vida y todo, incluso mi música. Pues tengo una gran afición a la literatura y, bueno, no solo leo a mujeres, también a hombres, pero me gusta mucho ir descubriendo puntos de vista femeninos que no se les ha dado tanto auge o no son tan fáciles de encontrar.
Qué bueno, me encanta esta faceta de tuya, Soleá.
Yo quería preguntarte, Soleá, a propósito del espectáculo también, como hermano, ¿cómo os conocéis más, como los tres, como hermanos o como colegas de profesión?
Bueno, hay una mezcla ahí y la verdad que es diferente, es difícil encontrar el límite, porque, bueno, somos hermanos, pero hay veces que hay que ponerse serio y decir, a ver, tú qué vas a cantar, yo qué voy a cantar, tú entras en esta estrofa, yo entro en este estribillo, bueno, y como que cambias el chic de repente, uh-huh. y bueno, somos hermanos, pero también somos compañeros de profesión y nos lo tomamos muy en serio, entonces hay un momento en el que uno cambia el chic y pasa de ser hermano a ser compañero de escenario, de profesión.
Pero fíjate que no os imagino discutiendo por una canción.
No, eso no. La verdad que nos entendemos bastante bien, intentamos ponernos lo más fácil posible y luego el repertorio es tan amplio, el legado que nos ha dejado mi padre es tan amplio que bueno, cada uno que coge lo que más le gusta, lo que mejor se le da, y nos entendemos bastante bien de momento.
Bueno, yo sé que tú vas girando con una carta de amor, ¿no?, a tus padres.
Pues sí, estoy en plena gira con mi disco Aurora y Enrique, que es un disco que les he escrito y compuesto a la historia de amor de mis padres, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, estoy viviendo un momento artístico muy muy especial.
Ay, qué bueno que digas eso. Eres la única madrileña, por favor. O sea, Estrella, Kiki son granaínos, pero tú eres madrileña. Que lo sepa todo el mundo.
Es verdad, y a mucha honra y súper orgullosa. Sí. Siempre, bueno, esto era un poco lucha porque yo sola ahí en medio de los dos, además con el carácter que tienen y con lo pasionales que son, ¿no? Yo siempre he sido la del medio, la que busca un poco el equilibrio, la templanza y no podía ser de otra manera nada más que siendo madrileña.
Claro que sí, la del medio, el sándwich, que tiene su mérito ser sándwich en una familia, ¿eh?
Sí, no.
Y sacar la cabeza siendo el sándwich, por favor.
Bueno,
y no solo la cabeza, sino triunfar. Es que, de verdad, es complicado, yo creo, ¿no?
No es fácil. Los medianos y las medianas sabrán de lo que hablamos.
Exacto, exacto.
Oye, ¿soleabas mucho al Albaicín?
Sí, voy de vez en cuando todo lo que puedo a visitar a mi madre, que vive allí, y Kiki, mi hermano, también viven ahí, viven los dos en el Albaicín. Y voy todo lo que puedo porque me encanta. Ahora estoy viviendo en Madrid, me tuve que venir a Madrid y bueno, no puedo ir todo lo que me gustaría, pero sí, sí, me tira mucho Granada. Granada, como decimos nosotros.
Granada, claro. Oye, y Soleá, creo que contigo va a donde tú, si ahora estás en Madrid, que nos lo acabas de confirmar,
sí.
Va un órgano contigo porque tú tienes que seguir componiendo, ¿no?
Sí, la verdad que siempre llevo la guitarrilla, que tengo una guitarra chiquitita, una Martin chiquitita, o llevo incluso un teclado que lo doblo y lo puedo meter en el bolso.
¡Anda!
Súper aconsejable, porque como hago tantos viajes en la furgoneta y tal...
O sea, más que un órgano es un teclado.
Es un tecladito, sí, 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 sí. Y luego tengo otro piano en casa, en fin, siempre intento estar cerca de algún instrumento por si se me ocurre alguna idea o vienen las musas de repente sin avisar, pues hay que tirar.
Que además pasa, es así, ¿verdad? De repente dices, ahí va,
sí.
Empieza una música en tu cabeza, ¿no? Y
así es.
Sí, y sí, a lo mejor hay que levantarse y escribirla, ¿no?
Sí, es algo muy curioso, muy misterioso, diría yo también, el tema de la creación, ¿no? Porque, bueno, a veces... Yo, por ejemplo, desde que terminé de componer Aurora y Enrique, que hace un año ya, no había podido volver a escribir ni a componer. Y precisamente leyendo a una poeta actual, como que me desbloqueé y me salieron dos canciones la otra madrugada.
Wow.
La poeta es Berta García Faet. Uh-huh. Y llevaba un año sin componer y de repente leo un poema y me emocioné, algo me llegó y tengo una canción nueva de repente.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Soleá, hemos dicho a los oyentes que Calle del Aire, por primera vez, os vamos a ver a los hermanos Morente cantar en Navidad. Y yo creo que no nos lo podemos perder en el madrileño...
Teatro Nuevo Alcalá, el 12 de diciembre. Anotamos en la agenda.
Sí, señor, por favor. Ahí está. Oye, Soleá, te mandamos un abrazo fuerte y gracias por atendernos.
Un placer, Nieves, Marta, un abrazo enorme.
Hasta siempre.
No hablamos antes.
Hasta siempre. ¡Vivan los Morente! ¡Vivan, vivan!
Muchas gracias.
Gracias. Pues muy animado le veo a Luis Gutiérrez Serantes siguiendo la música de los Morente.
Sí, sí, sí.
Hoy la noticia no nos lleva a un lugar diferente. Bueno, hemos empezado este programa, lo ha empezado Pilar, porque yo estaba en un atascazo, pero han empezado hablando del Mundial y nosotros también queremos acabar el programa hablando del Mundial,
sí,
pero
sí.
De otro Mundial.
Claro, sí, nos lleva al 12 de junio del año 1982. Y ese día fue la inauguración del Mundial del Fútbol celebrado en España. Pero antes, quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo jugó por primera vez la selección española de fútbol un partido internacional?
Madre mía, pues ¿qué nos vamos? ¿A primeros de siglo o qué?
Mira, claro, lo estaré viendo y dice, bueno, Luis se ha vuelto loco. ¿Pero por qué está poniendo aquí la bandera o la banderita de la revista musical del maestro Alonso Las Corsarias? Esta obra se estrenaba en octubre del 19, pero tengo que decir, porque viene muy bien al pelo, ¿no? Porque el primer partido internacional de la selección nacional de fútbol la jugó el 28 de agosto de 1920 y estaba, bueno, esta canción estaba ahí a tope.
No me digas, estaba en el ranking,
claro,
no habría entonces ranking, pero bueno,
pero estaba ahí.
Estaba, ¿no? Ahí
claro,
sí.
Juegos Olímpicos de 1920, esa fue fue la primera actuación de la selección española. Y jugamos contra Dinamarca y ganamos 1-0. Y con estas Olimpiadas se empezó a denominar a la selección como la selección de la furia española, por su arrojo y
empuje. De ahí
viene,
de ahí
viene. Año 1920, imagínate, vaya. ¿No? Y fíjate, España quedó segunda, consiguiendo la medalla de plata al vencer a Holanda por 3-1. Y en esta selección jugaban nada más y nada menos que Pichichi y Ricardo Zamora.
Pero ¿de dónde has sacado esto?
Bueno, es Renato Carosone, claro, el gran Renato, claro. Carosone, ¿no? Y este napolitano era muy escuchado allí en los finales de los años 30 en Italia, pues era un cantante muy querido y por sus interpretaciones de la canción napolitana. Y la
Pues Renato Carosone, sí señor. Sí.
Bueno, pues la selección española de fútbol participa por primera vez en un mundial en el que se celebró en la Italia fascista, regida por Benito Mussolini, y corría el año 1934.
Madre mía, por favor, esto hay que grabarlo. Yo le pido a los oyentes que lo graben porque es la historia nuestra.
Sí, claro. Esta es la canción del Mundial de Italia del año 1934. España cayó eliminada en cuartos ante la escuadra anfitriona, ante Italia. Dos partidos durísimos. El primero acabó con empate a uno y en el segundo vencieron los italianos. La actuación de los árbitros en los partidos con Italia fue lamentable, pero muy, muy lamentable. Vaya. Nos anularon goles, a ellos les dieron goles que habían marcado en fuera de juego. Y tal fue el escándalo que a la llegada de la selección española fue recibida como héroes.
Como si hubieran ganado,
sí,
¿no?
Sí, a cada jugador una medalla de oro, fíjate, con dinero que se había recaudado por ciudadanos españoles.
Digas.
Sí, para decirles qué grandes sois. Fíjate, en esa selección estaban Zamora, Siriaco, Quincoce, Regueiro, Gorostiza y Lángara, entre otros.
Bien, ¿le ponemos también sonido a esto?
Sí, venga, claro.
Vamos allá. Creo que va a ser un barítono, ¿no?
Sí, además un barítono importantísimo, Pablo Ertox. Era un barítono que cantaba ópera.
Mira, está,
y cantaba zarzuela, sí, maravilloso.
España como una madre, hombres en el corazón. Y cuando cierre los ojos.
O sea que esta se la dedicó a,
claro, claro,
a Godes.
Claro. No, Pablo Godes fue el maestro que compuso la canción.
Entonces, a toda la selección española.
Por lo que habían hecho en Italia, ¿no? Y entonces, Ramos de Castro fue el libretista, que fue, el letrista, al hablar de una canción, pero gran compositor de libretos, autor de libretos para zarzuela, entre ellas la del Manojo de Rosas, ¿no? Pero venga, vamos a dar un salto, si te parece, y nos
vamos a ir
al año 1982. La noticia y de hoy está fechada precisamente el 31 de junio del año 1982.
Es todo siempre muy épico, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Claro, un paso doble. Este paso doble es el que fue el himno oficial del Mundial de España 1982. La voz ahí la ha puesto y la está poniendo Plácido Domingo, y la música era del maestro Torregrosa y la letra escrita por Alfredo Garrido. Y no hay campeonato del mundo sin mascota. Y la mascota creada para el Mundial de España fue Naranjito.
Encantó.
Ayer salió Naranjito y todo.
Naranjito,
Ayer salió, en la inauguración del Mundial de Qatar, ¿no? La agencia Sevillana Bellido fue la que finalmente se alzó como ganadora del concurso para elegir la mascota, y los creadores de la mascota fueron José María Martín Pacheco y Dolores Salto Zamora, cuyo planteamiento era hacer algo diferente a los tradicionales toro y pandereta. Claro, y Naranjito era una naranja, que era la naranja
claro,
del Mundial.
Por favor.
Está vestido con el uniforme de la selección española y un balón bajo el brazo izquierdo.
Y un cabezón.
Ah, sí, claro, era todo cabeza.
Era todo naranja.
Realmente era todo
sí,
cabeza,
sí.
¿No? Y claro, tenía su pandi, ¿no? Porque ahí estaban Clementina, Citronio y Marchi, Ruspa y los Cocos, que eran sus primos.
Ay, y también
se hizo una serie de televisión llamada Fútbol en Acción. Y la sintonía la interpretaba el grupo infantil NINS.
¿Cuántas selecciones participaron?
Pues mira, participaron 24 selecciones, quiero recordar. Sí, uh-huh. 24. ¿Has visto que le llamaban Chaparrito?
Sí.
Naranjito, en esta canción, qué divertido. 24 selecciones, 17 estadios, 14 sedes, el Camp Nou, que fue donde se hizo la inauguración, también el Santiago Bernabéu, y que fue la gran final en esta Copa del Mundo que se celebraba en España. Y el rey Juan Carlos fue el encargado de pronunciar las palabras que daban por iniciado el Campeonato del Mundo de Fútbol.
Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
Juan Carlos, rey de España.
Ahí está.
En las breves palabras de inauguración de España 82. La paloma, símbolo de la paz, que esperamos se repita en Italia 90.
Bueno, pues
sí,
mira,
el niño que
sí, que lanzó
que volara la paloma,
¿no?
Eso es.
Oye, el partido inaugural, no recordarás quién lo jugó,
bueno,
¿no?
Bueno, creo que sí. Fue Bélgica y Argentina.
¿Y quién ganó?
Bélgica. ¿Mm? Ganó Bélgica por
1-0. ¿Argentina ganó Bélgica?
Sí, 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 sí. ¿Vaya? Y en 1982, Miguel Ríos era número uno en la lista de éxitos musicales.
¡Ay, bienvenidos!
Con Bienvenidos.
Bienvenidos. Ahí está.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico.
Entonces, ¿a cuántos dimos la bienvenida?
La bienvenida, claro. ¿Ves que
todo
está hilado? Todo
está hilado.
Todo está hilado, venga. Todo. Más o menos a 2 millones que vinieron a ver.
Muchas, ¿no?
Sí, sí, muchísimas personas vinieron a ver los partidos.
Como en Qatar, que va a haber... Bueno, creo que...
Desbandada. Desbandada.
No, y que que están poniendo a la gente de Qatar con camisetas de otros países,
sí,
porque sí. Es que si no, no...
Imagínate, animando a la selección española... Un señor de aspecto árabe.
Pues
genial.
Pues sí,
genial.
pero no hay, pues mira, mejor
sí, de atrezo,
eso que
de atrezo,
claro,
que sí,
claro.
¿No? Se jugaron 52 partidos en España en 1982, 40.571 espectador por partido. Se marcaron 146 goles, 10 penaltis sancionados, me parecen poquísimos, y 5 expulsiones, que también me parecen poquísimas, ¿no? Pero la actuación de España fue decepcionante.
Vaya, hombre.
Y entre los seleccionados se encontraban, bueno, gente buenísima, Arconada, Quini, Juanito, Alexandro, Gordillo o Santillana, siendo el entrenador José Santamanía. Y fíjate, las hermanas Hurtado apoyaron a España con la canción ¡Viva España! ¡Vamos a ganar! Mira, mira.
En junio, nuestros novios y maridos nos dejarán por el mundial. Serán unos corojos de la
Bueno, entonces dices que España tuvo una participación gris.
Triste. Nada, una victoria sola en 5 partidos, eliminada en la segunda fase. Una de las peores actuaciones de una selección anfitriona en la historia de los mundiales. Una enorme decepción para nuestro fútbol. La final fue celebrada el 11 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. se enfrentaron a Alemania Occidental e Italia y ganaron los italianos 3-1. Pero que el mejor se lo pasó en la final fue el presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, que no paraba de moverse y saltar en cada gol.
Y el rey le tranquilizaba,
sí,
¿no?
Sí, sí, el rey Juan Carlos le estaba tranquilizando, ¿no? Fíjate, vamos a escuchar esta canción, la siguiente que ver aquí, mira.
Doble golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo.
Este es el Waka Waka.
Claro, el himno del campeonato del mundo que ganó España.
¡Olé!
En el año
qué
2010.
Bien, bien.
Claro, claro,
qué
claro. Bien. La fase final se disputó en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio. Y Shakira y el Waka Waka, bueno, oye, que nos dio suerte, ¿no?
Sí,
ahí estaban Iker Casillas, Víctor Valdés, Pepe Reina, Raúl Albiol, Gerard Piqué, Marchena, Puyol y en fin.
Y qué maravilla, grandes, ¿no? Porque España entera vibró en los partidos, sobre todo en la final. Fue tan bonito vivir aquello.
Precioso. Mira qué himno maravilloso.
Bueno, el himno, ¿quieres que lo escuchemos?
Sí, lo podemos bien y si no, nos vamos directamente ya a decir adiós.
Mira, no, ahí lo tienes.
Ay, sí.
Corazón deseo. De la victoria, 23 almas.
Bueno, pues estamos deseando el cantar
claro que
hemos ganado en
sin
este
duda,
del 2022, ¿no?
Sí, 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 claro que sí.
O sea, ¿cuánto han pasado ya?
Pues
40 añazos, a
lo mejor. Desde que ganamos el Mundial, no, han pasado 12 años.
No, pero digo,
más.
Desde que se celebrara aquel campeonato del mundo,
claro, en
España.
40 años, 40, claro, ¿no? Que sí, era yo un niño. Pero vamos, un niño,
sí,
me habían salido los dientes,
pa
prácticamente
veas,
nada
para
más.
Que veas.
Sí, sí, pues venga. ¿Te parece que no vayamos también, me colé en una fiesta, a ver si ganamos
el
Mundial aquí
claro.
Este de Qatar?
Pues
y
bravo,
colamos,
bravo
ahí.
Por traernos el Mundial. Ojalá España haga un gran papel, lo deseamos de corazón. Luis Gutiérrez, hasta la semana que viene y a ustedes, hasta mañana. Adiós amigos, que gane España, por favor.